Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Último día del mes de enero, día que los periodistas que nos dedicamos a la información deportiva tememos muy especialmente porque son días tensos, intensos y con trabajo absolutamente garantizado hasta la medianoche, que será cuando se cierre el mercado de invierno correspondiente a esta temporada. De ese mercado de invierno y de lo que le va a afectar directamente al Real Club Celta nos vamos a ocupar en los próximos minutos, pero yo creo que es prioritario con esta climatología adversa que estamos sufriendo y que seguiremos sufriendo a lo largo de las próximas horas, el hacernos eco de una comunicación que hace escasamente una hora llegaba a nuestra redacción. Comunicación remitida por la Secretaría General para el Deporte, que recomienda suspender las actividades deportivas en el exterior de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Todo ello como consecuencia del clima adverso que estamos sufriendo, insisto, hoy y que mañana todavía se va a acrecentar hasta el punto de llegar a nivel rojo. Ante esta situación, la Secretaría General para el Deporte recomienda lo siguiente, y leo textualmente. Primero, suspensión de las actividades deportivas en el exterior de las zonas de predicción meteorológica afectadas. Insisto, habla el comunicado de toda Galicia, nos centramos en la provincia de Pontevedra. Segundo, la Secretaría General para el Deporte comunicará esta incidencia a las federaciones deportivas gallegas, solicitando que lleven a cabo esta medida y hagan un seguimiento de los partes meteorológicos durante la jornada de hoy, jornada de mañana, en la que se desarrollará esta climatología, insisto, con nivel rojo en nuestra costa. Tercero y último, para el caso de que las circunstancias de cada localidad donde se encuentran instalaciones deportivas supusieran un riesgo superior al declarado y se pasase a una declaración de nivel superior, las federaciones y las entidades deportivas podrán adoptar las decisiones oportunas respecto a la suspensión de todo tipo de actividades deportivas. Repito, es un comunicado de la Secretaría General para el Deporte que hace escasamente una hora llegaba a las redacciones de los diferentes medios de comunicación gallegos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Lo dicho, semana intensa y jornada intensa, especialmente en el día de hoy, con noticias que se están produciendo en cascada en estas últimas horas. Acabamos de comunicar en nuestro programa regional que Lucas Olaza ya es oficialmente nuevo jugador del Real Club Celta. Olaza no entrenó esta mañana con Miguel Cardoso, se estaban realizando los últimos flecos que pudieran suponer su fichaje por el Real Club Celta, que ya es oficial, todavía no hay fecha de presentación y no sabemos si llegará el transfer, si llegará el pase internacional del argentino antes del partido del próximo sábado en Balaídos contra el Sevilla. También es oficial la salida, la cesión al Excelsior de Rotterdam de Dennis Ecker, el hispano-alemán que tuvo protagonismo con Antonio Mohamed en la primera parte de la temporada, menos con Miguel Cardoso en los últimos tiempos. Se le busca una salida al Excelsior de Rotterdam, Dennis Ecker. También estamos a la espera de que esta misma tarde se haga oficial otra cesión, la de Facundo Roncaglia al Valencia Club de Fútbol. Facundo Roncaglia, que ya no entrenó esta mañana en Balaídos junto al resto de compañeros, porque el Celta se ejercitó esta mañana a puerta cerrada en Balaídos preparando el partido de pasado mañana 9:45 de la noche en Balaídos contra un Sevilla que ayer fue vapuleado por el Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp, partido de vuelta, cuartos de final de la Copa del Rey. En la ida 2-0 habían ganado los andaluces, ayer lo hicieron por 6-1 los azulgranas. El Sevilla, que jugó ayer y que dentro de 2 días lo hará en Balaídos. Vamos a ver hasta qué punto, en una finalísima para el Real Club Celta, este revolcón le afecta a un equipo en donde milita un excéltico, Sergi Gómez, que tras el partido de ayer sacaba conclusiones a corto plazo.
Somos conscientes de que han sido muchos goles y por eso nos vamos tocados, pero sabiendo que viene una partida de liga muy importante y que esos 3 puntos que vienen ahora serán muy importantes para seguir arriba. Yo creo que el equipo tiene que ser inteligente, sacar conclusiones, pero tampoco que nos afecten de cara al partido de liga, que como digo, es muy importante.
Palabras de Sergi Gómez, el que fue hasta el pasado mes de julio jugador del Real Club Celta, ahora central titularísimo en el Sevilla Fútbol Club, cuyo técnico, Carlos Machín, pues ahondaba en ese argumento que yo anteriormente apuntaba. ¿Hasta qué punto intentará que a los suyos no les afecte la goleada sufrida en el día de ayer cuando, pasado mañana, visiten al Real Club Celta en Balaídos?
Intentaremos que no. La decepción es grande porque, bueno, cuando nos tocó el Barça sabíamos de la dificultad, todo el mundo, pero ya te digo que es que todo prácticamente se nos ha dado en contra, por lo que sea, por méritos del rival, de méritos nuestros, pero no hemos acertado lo que se necesita para poder poner en dificultades y, por supuesto, eliminar a un super equipo como el Barça, que no en vano, pues creo que lleva un montón de años sin perder eliminatorias de este tipo.
El gol del Sevilla, el único gol del Sevilla ayer en la Ciudad Condal, lo marcó Arana. Y en la zona mixta del Nou Camp, pues mismo argumento, misma hipótesis de trabajo. Hay que levantar cabeza, esperemos que no sea este fin de semana en Vigo.
Ahora tenemos que seguir trabajando con la cabeza arriba, y porque el sábado tenemos un gran juego y vamos en busca de 3 puntos.
Antes de volver al mercado en este último día para realizar transacciones, hoy el Celta ha entrenado. Buena noticia, recibió el alta médica Okay Yokuslu y vuelve a estar a disposición de Miguel Cardoso. Mañana queda una última sesión de trabajo que será en Amadroa. Lo normal no es ya que el turco entre en la convocatoria, lo normal es que Okay, que no jugó por lesión, traumatismo en el segundo dedo del pie derecho en los 2 últimos partidos, en las 2 últimas derrotas ante Valencia y Valladolid, entre en la convocatoria y además sea titular en el centro del campo contra el cuadro hispalense. No es la misma situación la de los otros 2 futbolistas que figuran en el parte médico, como son David Costas y Yago Aspas, que siguen trabajando al margen de sus compañeros. Un Celta que, repito, está moviendo a su plantilla. Sale Denis Eker, entra Lucas Olaza, se marcha Roncaglia, se intenta colocar, y el Real Zaragoza es el mejor situado, a Andrew Hulsager, y se sigue buscando a ese futbolista de ataque que pueda reforzar la vanguardia. Y ese no parece que vaya a ser Sergio León. El bético no cuenta para Quique Setién, o no cuenta mucho, pese a que ayer jugó y le marcó un gol en la cita copera ante el Español, que ha colocado en semifinales al Betis. No cuenta para Setién, pero insisto, parece que se quedará en Sevilla, aunque insisto, la decisión de Setién no es la de contar mucho con este futbolista que pretendían, entre otros, Celta y Español.
Yo nunca estoy convencido del todo de nada. Le doy muchísimas vueltas a las cosas. Lo que sí hago, saco conclusiones muchos meses y durante una larga perspectiva. Esto es lo que me hace a mí tomar las decisiones. No condeno a nadie por un mal partido, ni le valoro sobremanera porque un día juegue muy bien.
Un Real Betis que ha incorporado a Gesé y que apura el fichaje del ex deportivista Lucas Pérez, que no está teniendo demasiadas opciones de jugar en su actual club, en el West Ham. Total, que estamos camino de las 4 de la tarde, que quedan 8 horas y 20 minutos para que se cierre el mercado. Esperemos que para el Celta llegue en las mejores condiciones posibles. El alemán Jones se ha caído. Veremos, insisto, cuáles son los movimientos de aquí a la medianoche en la dirección deportiva del cuadro olímpico.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Y otra noticia, lo confieso. Y otra noticia que llegó esta mañana a nuestra redacción y que nos cogió absolutamente con el pie cambiado, porque sabido era desde la pasada semana que en el próximo mes de marzo iba a venir a Vigo a impartir una conferencia Tony Nadal, el que hasta este año fue entrenador único de Rafael Nadal. Lo que no sabíamos es que el propio Rafael Nadal estará el próximo jueves en Vigo. El Banco Sabadell organiza un encuentro en nuestra ciudad que tendrá como invitado especial, insisto, a Rafael Nadal. Diálogos de futuro con Rafa Nadal. Es un encuentro conducido, o será un encuentro conducido, por el periodista vigués Juan Carlos Álvarez, el jefe de la sección de deportes del diario Faro de Vigo. El acto, próximo jueves, 7 de febrero, 6 de la tarde, en el Auditorio Mar de Vigo. Un acto que tiene una duración prevista de una hora. Rafa Nadal, que ya jugó en las pistas del Club de Campo de Vigo, ahora viene a un acto que me imagino, por el carisma de este top del deporte mundial, será multitudinario.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y otra noticia de impacto, de calado en estas últimas horas, ya tiene destino la fase previa y la fase final de la Arousa Fútbol 7 correspondiente al año 2019. Más de dos décadas después, este torneo alevín de los más importantes de cuantos se celebran en Europa deja Vilagarcía y tiene ya nuevo concello que le va a acoger. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y ese será Ribadumia.
Será Ribadumia, después de 23 años celebrándose en Vilagarcía. Ribadumia acoge por primera vez este torneo internacional de fútbol alevín. Se lleva meses preparando esa mudanza sin saber muy bien a dónde, debido al distanciamiento tanto por parte de los organizadores del campeonato como por el concello vilagarciano. Parecía por aquellas, por el mes de noviembre, que el cambio de aires apuntaba a San Xenxo, pero las negociaciones no fueron para adelante y finalmente es Ribadumia el que se lleva este gato al agua. El portavoz del Arousa a Fútbol 7, Alberto Díaz, dice que hay ocasiones en las que prima el trato recibido a lo económico.
Sin entrar en comparaciones, porque tampoco creo que sea muy justo, las instalaciones de Acentra son muy buenas. La gente que va a venir de todos los puntos de España y de Europa del torneo le va a encantar. Y por otro lado, las ganas que detectamos, la buena disposición y el positivismo desde la parte del concello para embarcarse en esta aventura y un poquito esa sintonía con ellos. Un poco veníamos de una situación en donde no había ninguna sintonía y es muy positivo encontrar, digamos, nuevos amigos con los que caminar juntos.
Un divorcio motivado por la mala relación, entre el Concello de Deportes Vilagarciano y los organizadores del torneo. La idea inicial era seguir en Vilagarcía, pero una oferta de 65.000 euros de San Xenxo aumentó la crispación y la falta de negociación con el concejal de deportes. Y finalmente es Ribadumia el que acoge un torneo que tendrá lugar en dos tandas, la primera del 18 al 21 de abril, coincidiendo con Semana Santa, y la fase final en el campo municipal de Asenra entre el 31 de mayo y el 2 de junio. El alcalde de Ribadumia, David Castro, considera que está ante un auténtico privilegio para la promoción del concello.
La verdad es que para el concello de Ribadumia, un concello de 5.000 habitantes, apoyar un torneo de estos con estas características y con esa proyección para o deporte, que ao fin e ao cabo que tratamos de buscar sempre deste equipo de goberno deste concello, pois a verdade é que pois é un plus, aparte, bueno, pois isto ven consigo, pois trae consigo pois unha serie de promoción tamén do propio concello, que para nós é moi moi importante.
Fin de la polémica después de semanas, meses más bien, entre dimes y diretes por parte del Concello de Vilagarcía y de la organización de Larousa Fútbol 7. Para el portavoz del torneo, para Alberto Diz, se zanja así el debate.
Después de 23 años en Vilagarcía, la 24ª edición de Larousa Fútbol 7 pues va a ser en el Concello de Ribadumia. Y bueno, era una noticia que un poquito queríamos dar. Nos apetecía dar porque es el inicio de una nueva época que afrontamos con mucha ilusión y con ganas, al igual que el concello y que el Ribadumia como club local y usuario de las instalaciones del concello. Y bueno, es una nueva etapa y la verdad, después de tanta dificultad para deshacer ese nudo que todos sabemos que hubo que deshacer, estamos muy ilusionados y con muchas ganas.
En lo importante, en lo deportivo, se mantiene el mismo formato que en Vilagarcía, es decir, la fase previa con 80 equipos y la fase final con 16.
Dicho queda, Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
15 horas 46 minutos, nuestro siguiente invitado ya aguarda al otro lado del teléfono.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Adrián Lago es el entrenador, el máximo responsable técnico del Caleido Universidad de Vigo Rugby Club. Y como digo, está a 15 horas 47 minutos al otro lado del receptor telefónico. Adri, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Oye, empiezo la casa por el tejado, porque con la que está cayendo hoy, con la que nos dice que va a caer mañana los hombres del tiempo, y cuando digo de caer digo hablo de agua, hablo de lluvia, ¿se va a poder jugar el domingo en As Lagoas?
Sí, yo pienso que sí. Ya nos ha pasado esa temporada en partidos anteriores y se ha jugado igual. Nos conviene jugar con un campo pesado y con lluvia y frío y viento.
Bueno,
nos conviene.
No sé si estamos, entrenador, ante el mejor momento del Caleido desde que empezó la temporada. La clasificación parece decirnos que sí, porque después del empate de este último fin de semana, habéis salido de las dos últimas plazas.
Sí, el mes de enero es un mes muy positivo. Había dos victorias y un empate muy importante en un feudo como Zarauz, donde nunca habíamos sacado ni un empate ni una victoria, siempre había sido derrotas, con lo cual estoy muy contento, estamos muy contentos en el equipo.
Lo que sucede, Adri, es que el domingo, que hasta ahora no lo he dicho, llega el líder, llega el Batco de Santander. No quiero decir que el partido esté perdido de antemano, pero si hay un encuentro complicado va a ser este.
Sí, un poco siguiendo lo que hablábamos antes, si tenemos un equipo como ellos, que técnicamente son superiores y tácticamente, si nos iguala con un campo pesado y con lluvia y viento, con lo cual no es que tengamos, se nos iguala un poco las opciones de sacar un mejor resultado, con que saquemos, aspiramos a un punto en la clasificación, pues ya sería algo muy positivo, y sobre todo para mantener al equipo compitiendo al mejor nivel para los siguientes partidos que nos quedan.
Siempre habías dicho que este equipo estaba en proceso de formación, que tenía margen de crecimiento. Parece que el tiempo te ha ido dando de manera pautada la razón, pero ¿ha habido algún otro factor, por ejemplo, que las lesiones dejaran de castigaros para que el Caleido remontara el vuelo?
Sí, sin duda eso puede influir, aparte de que estamos entrenando mucho mejor, hemos mejorado un montón en los entrenamientos, es verdad que no tener lesiones de perder jugadores de la columna vertebral del equipo durante estos últimos partidos pues nos ha beneficiado y por eso está teniendo resultados positivos, claro, sin duda.
Y con el calendario en la mano, ¿has empezado ya a hacer cuentas de lo que necesitáis para salvaros de la quema y para no estar en ese sin vivir que ya sufristeis el año pasado, me quedo, no me quedo, tengo que jugar promoción o no, por las especiales características del sistema de ascensos y descensos en el rugby español?
Bueno, personalmente no me fijo en eso. Tengo al resto del club detrás que sí, sí, lleva ese control estadístico, pero yo no. Yo a los jugadores le transmito que a los partidos que nos quedan son partidos que podemos ganar, son partidos que podemos sacar resultados positivos y no podemos salir con la calculadora antes de un partido porque eso no nos beneficia. No somos un equipo amateur donde tenemos que focalizar nuestras fuerzas en el campo de juego.
Total, que para vosotros, que llueva hoy, que llueva mañana y que el domingo nos apuntemos a esa épica que tantas y tantas veces hemos visto en el rugby para que se pueda ver un buen partido ante Batco.
Sí, perfecto, que siga lloviendo que no nos conviene.
Adrián, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Adrián Lago, el entrenador del Caleido Universidad de Vigo de rugby, en sintonía COPE. Poco menos de 10 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Aquí seguimos, como todos los días, con más información deportiva local.
Este es el fin de semana de Galiespo Motor Show, edición 12+1, con la presencia de la Fundación Ángel Nieto, con el tercer campeonato de Drift Indoor Grupo Salco y segundo Drift Nocturno. Este fin de semana en el IFEBI, Galiespo Motor Show.
Ya no me atrevo a decir si esta será la última incorporación del Club Ciclista Rías Baixas para la temporada 2019. Lo cierto es que cada vez queda menos fecha para que arranque el calendario nacional, tanto en la categoría élite como sub-23, y la entidad que preside José Luis Chamorro anunciaba en la tarde de ayer, para mí, una incorporación como mínimo sorprendente. Se trata del portugués de Melgaso, de la localidad hermanada con Arbo, José Pedro Soares da Costa. Tiene 27 años, es un recién llegado al mundo del ciclismo y el Rías Baixas va a ser su primera experiencia competitiva en este deporte, lo cual no quiere decir que no realizara deporte hasta ahora Soares da Costa. Más bien, todo lo contrario. Practicó hasta ahora el remo y quedó a un paso de haber estado con Portugal en los Juegos Olímpicos de Río. Es decir, hace ahora casi 3 años. Su pasión por la bicicleta le ha llevado a experimentar, a probar suerte en esta disciplina, y el Rías Baixas le ha abierto las puertas a un corredor portugués que junto al resto de sus compañeros se encuentra ya concentrado en Pontevedra y que el próximo sábado se presentará oficialmente en el Parador de Bayona.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de balonmano en nuestro programa porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de los últimos días. Este fin de semana, finalizado el Campeonato del Mundo, retorna la Liga a Asobal. Y en Cangas tenemos partido en un día no demasiado habitual porque domingo 7 de la tarde, Frigoríficos Domorrazo recibe a Huesca, primer partido de la segunda vuelta. Ahora mismo, fuera de los puestos de descenso, el equipo de Maggi Serra. Portero Javi Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para empezar, un rival difícil pero asequible, yo diría más lejos, o iría más lejos. 3 próximas jornadas, Huesca en Cangas, jugáis en Alcobendas, recibís a Cuenca. Hombre, todos los puntos de aquí al final van a ser importantes, pero estos 6 quizás podrían marcaros un poco el devenir a medio plazo del propio equipo de balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo.
Sí, seguramente, pero bueno, yo prefiero ir, primero vamos a jugar este domingo, ya sacar la vuelta, que aunque esté bien colocado, ¿no?, en esta posición, 18 puntos y tal. El primer partido de liga allí estuvimos por encima prácticamente toda la primera, casi segunda parte, y acabamos perdiendo. Pero la sensación fue de que no estaban lejos de nosotros. Y aquí en casa, por supuesto, nos tenemos que hacer fuertes y empezar ya rascando puntos.
Empezáis una segunda vuelta con solamente 7 puntos. El caudal de puntos que tenéis que lograr en los próximos 15 partidos, si queréis salvaros, tiene que ser sensiblemente superior.
Sí, bastante. Aunque creo que yo este año que no va a hacer falta llegar a 20 puntos para la salvación. Creo. Pero bueno, creo que sí, vamos a tener que puntuar y sobre todo pues no se puede estar esperando a... Este lo dejamos, el siguiente puntuamos. No, hay que puntuar ya, lo antes posible, para ir marcando tierra por medio, por los equipos que están por debajo nuestra.
Javier, que tú eres, iba a decir perro viejo, jugador experimentado. ¿Cómo crees que os vais a reencontrar con la competición después de más de un mes parado? Quizás sea esa la pregunta del millón. ¿Cómo van a llegar los equipos? Algunos seguro que mejor que otros, pero por los test, por los entrenamientos que habéis realizado, ¿crees que ese reencuentro con la competición para Cangas va a ser bueno?
Yo creo que sí. Los de las primeras semanas, a la vuelta de vacaciones y tal, yo ya la gente, pero ahora las últimas 2 semanas, ya viendo que está ahí el partido que cae, el primero de liga, y que tenemos que puntuar, la gente se ve ya con ansiedad de jugar ya y estar puntuando.
Domingo 7 de la tarde, fecha o día de la semana no habitual, pero esperáis que Ogatañal se llene más que nunca. Siempre decimos lo mismo año tras año, temporada tras temporada, sobre todo cuando aprieta el nudo de la corbata, que necesitáis de ese jugador número 8, que es vuestra afición.
Sí, a ver, no es que hagan falta ahora, es que yo creo que a toda la primera vuelta han estado ahí todos los partidos, incluso yendo a Santander, desplazándose, están organizando ahora para el partido de Alcobendas, están movilizando para ir. Yo creo que es el primordial de Cangas, lo mejor que tiene es la afición, que no nunca te dejan solo. Y si este jugando domingo a esta hora, que yo creo que en mi vida juego un domingo por la tarde, creo que va a haber más gente, porque aparte no hay balonmano, no hay nada, pues creo que va a estar un lleno, posiblemente.
Oye, y la última, ¿cómo valoras los movimientos del mercado en este parón competitivo? ¿Ha habido rivales directos vuestros que se han reforzado? Vosotros, lo decíamos aquí, estáis rastreando el mercado, pero lo cierto es que todavía no hay ninguna cara nueva, no hay ningún refuerzo, no hay recambio para Boisedi, el francés que os acompañó en la parte final del año 2018. ¿Encaráis este retorno a la competición liguera, no sé si decir, en inferioridad de condiciones respecto a rivales directos, precisamente por eso, porque no os habéis reforzado?
No creo, porque mira, prácticamente vuelve David Iglesias, que la primera vuelta se lesionó nada más empezar y no tuvimos participación, y es la misma plantilla, solo se ha reforzado el tiempo porque de los de abajo me refiero. Se han ido jugadores y han tenido que reforzarse. Alcobendas no ha fichado. Y nosotros encima es la misma plantilla que empezamos. Lo único que vino Busidú a finales de liga, porque la verdad que nos hacía falta, con la ausencia de David Iglesias, pues era un jugador menos y Allen tenía menos recambios. Pero prácticamente no creo que haya cambiado mucho.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede el domingo. La clave es ser un equipo equilibrado en ataque-defensa, pero fundamentalmente defender bien.
Sí. Sobre todo nosotros dependemos mucho de defender y correr, y en ataque ya nos cuesta bastante, entonces dependemos de eso, defender muy duro y correr lo más que podamos.
Portero, mucha suerte.
Muchas gracias.
Javi Díaz, en sintonía COPE, portero de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, juega el domingo 7 de la tarde en Ogatañal contra el Huesca.
Este es el fin de semana de Galiespo Motor Show, edición 12 más 1, con la presencia de la Fundación Ángel Nieto, con el tercer campeonato de Drift Indoor Grupo Salco y segundo Drift Nocturno. Este fin de semana en el IFEBI, Galiespo Motor Show.
Bueno, pues estamos a menos de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. A ver si mañana le hacemos un hueco a un buen partido, partido de Segunda B, partido entre dos de los tres equipos de la ciudad de Vigo que se van a enfrentar próximo domingo 4 de la tarde en el campo municipal de Barreiro. Hablo del Celta B que recibe al Corucho. Es un buen partido en una buena dinámica de resultados. El Corucho, el Celta B, que intenta navegar hacia zonas más tranquilas de la tabla clasificatoria. Insisto, un derbi siempre atractivo, el que este domingo 4 de la tarde en Barreiro juegan el filial contra el Corucho. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Que en la medida de lo posible disfrutéis de esta tarde. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.